desde el Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
Hola de nuevo, Asturias. Buenísimos días otra vez. Hoy es martes 9 de julio, son las 10 y media de la mañana. Encaramos el segundo tramo de Desayuno con Liantes. Ya estuvimos con vosotros de 7 y media a 8 y ahora vamos a estar hasta las 11 de la mañana aquí en la sintonía de RPA, la radio del Principado de Asturias. Para todo el mundo, www.rtpa.es. Y en redes sociales, Facebook e Instagram. Rubén Morillo, muy buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas otra vez.
¿Preparado para esta segunda parte?
Preparadísimo.
Segundas partes a veces fueron buenas.
Sí, sí. No,
a ver,
no,
si nos sale bien.
Te iba
esta
a decir
segunda
yo que
parte.
Sí, que hay películas dos que están muy bien.
Desayuno con Liantes al lerenderere. Desayuno con Liantes al lerenderere. Desayuno con Liantes al lerenderere.
I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love and nothing but.
Comenzamos con efemérides.
Efemérides. Que a mí me suena como a.
¿A qué te suena efeméride?
A constelación. Porque
si
está...
tuvieses una hija, ¿la llamarías efeméride?
No.
Efeméride Rodríguez.
No, no me gusta. Pero me suena... ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque lo asocio a Ganímedes.
Al mundo vendrán 13 millones de naves.
Dentro de poco. 13
el planeta efeméride.
Joder, qué grande Carlos Jesús.
Al mundo vendrán dentro de poco 13 millones de naves.
Un día como hoy de 1877, en Londres, se realiza el primer torneo de tenis de Wimbledon.
Wimbledon. Bueno, se escribe así. Wimbledon.
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 En 1903, en Francia, el ciclista Maurice Garin vence el primer Tour de Francia.
Que el Tour está estos días a tope, ¿eh? Bueno, no sé si ya terminaría. Yo lo veo bicis estos días en la tele, muchas.
Igual es verano azul.
Podría ser, sí, sí.
En 1981, en Japón, aparece el videojuego Donkey Kong.
Ay, este me acuerdo. Este no es que subía...
El de Nintendo.
Que subía como unas escalerillas así
había
de lado a lado.
Había plataformas, eso había es. Un gorila en la parte de arriba
que tiraba cosas.
Lanzaba cosas a Mario, que luego fue
es
Mario
verdad.
Bros. El paisanín era Mario, era Super Mario.
El paisanín chiquitín de abajo que tenía que subir, sí, es sí, verdad, sí. Que era Mario. Sí, sí, sí.
En 1997, en Estados Unidos, se suspende la licencia de boxeo a Mike Tyson... por arrancar un cacho de oreja a Evander Holyfield durante un combate.
Ay.
¿Te acuerdas aquello, no?
Sí, me da un repelús terrible.
Le dice... ¡Ay!
Sí, sí. Uf. Ay, qué imagen, ay, por Dios.
Y así, en crudo, sin choricín, ni con pango,
calla,
ni nada.
¡Calla, marrano!
En 2005, en el Zoológico Nacional de Washington, nace el panda gigante Tai Shan. ¿No conoces a Tai Shan?
Pues si esperas que diga algo, no te puedo...
Pero no conoces a Tai Shan.
No, a ver, si estuviese en Cabarce, ¿no?
A Paca y Tola,
o
pero...
aquí en el Parque del Oso, sí.
Tai Shan. No sé. ¿Pero no conoces a Tai Shan?
No, no lo conozco, no.
¿En serio?
No conozco a Tai Shan.
¿No te acuerdas tú de Tai Shan?
No conozco a Tai Shan, no me acuerdo, ¿no? De Tai Shan.
Yo tampoco. En 2007, en Argentina, nieva. Y esto es muy importante porque hacía 89 años que no nevaba en Buenos Aires. Así que en 2007, en julio, nevó en Argentina, cayó
pues,
una gran nevada.
Pues que se vayan acostumbrando, porque ahora tenemos lluvias torrenciales en sitios de secano y vamos a tener nevadas en sitios donde jamás había nevado.
Seguimos adelante. Se habla mucho de los efectos que tiene el desamor, lo que te marca, lo que te duele el primer amor,
sí,
o rehacer tu vida a ciertas edades, ¿no?
Sí.
A una mediana edad. Pero poco se habla del desamor en la madurez, que también puede afectar mucho en el último tramo de tu vida. Vamos a hablar de esto con Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena.
Buenos días, Liantes. Nadie está libre de pasar por una ruptura amorosa. Pero ese desamor, ¿cómo es en la madurez? Un estudio basado en el consumo de antidepresivos entre personas de entre 50 y 70 años indica que es posible que a las mujeres les cueste más que a los hombres superar una ruptura. El mayor impacto para la mujer podría explicarse por los desafíos que afronta en el caso de que el cónyuge sea la parte que aporta más económicamente, por ejemplo. El estudio indica que el divorcio entre personas de más de 50 años y su posterior emparejamiento es una tendencia creciente en países con altos ingresos. Entre un 10 y un 15% de los mayores de 55 años experimenta síntomas depresivos y son los hombres, más que las mujeres, los que vuelven a emparejarse después de un duelo o una ruptura, mientras que apenas hay diferencia entre ambos sexos en el caso de divorcio. El uso de fármacos entre las mujeres es mayor tanto antes como después de la separación, disminuyendo pasado un tiempo para después volver a repuntar. A pesar de los riesgos emocionales que existen cuando te enamoras, no dejemos de arriesgar, que el amor no tiene edad. ¡Hasta la próxima, liantes!
Gracias, Lorena Rendueles. Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es martes 9 de julio de 2024. Hoy es un día antibelicista, es el Día Mundial de la Destrucción de Armas de Fuego y vamos a conocer curiosidades sobre las armas.
Dos cosinas importantes. ¿Cuándo se crearon las armas? Yo pensé que eran mucho más recientes de lo que realmente, bueno, de donde realmente se crearon, que fue en la dinastía Tang, en China, en el siglo IX. Tang, dinastía Tang, no la de la bebida, ¿eh? Era de eso, de una dinastía. En fin, fueron las primeras armas, muy rudimentarias, eso sí, en comparación con las armas de fuego modernas, pero sí sentaron las bases para futuros desarrollos. Y los chinos, hay que decir que, claro, evidentemente fueron los primeros en utilizar estas protoarmas, protopistolas. ¿Por qué? Porque utilizaban la pólvora que ellos dominaban para crear explosiones y lanzar proyectiles. Es cierto que luego mejoraron bastante más con el paso del tiempo, un proceso bastante lento y continuo. Una de las mejoras dicen que fue la creación del estriado en el interior del cañón, que es esta especie de bandas de giro que tienen, que permitía que el proyectil fuese girando mientras salía del cañón y lo que hacía era mejorar la precisión. Pero esto pasó varios siglos después, en torno al siglo XVI y ya en Alemania, cuando se hicieron más internacionales. Bueno, las armas de fuego pueden variar en función de su diseño y tamaño. Algunas están específicamente diseñadas para no ser letales y causar una incapacitación transitoria o tener efectos disuasorios, por ejemplo, como las armas que utilizan los antidisturbios, y otras se destinan a usos diversos no vinculados a la caza, el combate o la ejecución de la pena de muerte. Hay una gran industria armamentística, ya sabéis, y prácticamente todo el mundo se mueve por el dinero que genera el mercado de las armas. Y un detalle simpático para, bueno, simpático, dentro de lo difícil que es el tema de las armas, detalles de los daños, ¿no? Y, bueno, las armas matan mucho. Pues hay unos datos que me han llamado la atención de Estados Unidos. Se estima que 3 personas resultan heridas con armas de fuego por cada persona que resulta muerta por un arma de fuego.
¿Cómo es esto? Explícame, que me acabo de liar.
Por cada muerto por arma de fuego, ¿sí?, hay 3 heridos. O sea que no solo es que se mate una persona, sino que hieres a otras 3. Es una estimación, es un porcentaje. Y luego hay una cosa que la gente piensa, porque ve mucho las películas, que las pistolas tú aprietas aquello y, bueno, una precisión de la... No. Las armas no deja de ser una bomba en pequeño. O sea, hay una explosión dentro del arma.
¿Y hay un retroceso?
Hay un retroceso que es que la gente que empieza a disparar o que va...
Se hace mucho daño a las manos, a los dedos.
Y en el hombro, cuando son de escopeta y tienen tiro olímpico y todo este tipo de disciplinas, o las simples, ¿cómo se llaman? Ametralladoras, no, pero las que se apoyan en el hombro.
Escopeta.
Te lo dejan, vamos, con unos moratones terribles. La gente piensa que es muy fácil, pero yo creo por eso, porque en las películas hacen cada barbaridad con pistolas que son de plástico, por otro lado. Por eso les cuesta poco.
Día Mundial de la Destrucción de Armas de Fuego. Escuchamos un himno antibelicista, el Blowing in the Wind de Bob Dylan.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Y con un arma de fuego asesinaron a John Fisher al Kennedy, al presidente de Estados Unidos, en Dallas, hace un montón de años. Aunque hay por ahí quien dice que las cosas no salieron como nos contó la historia.
A ver, hay varios documentales, ¿eh?, que ahí lanzan diversas teorías, pero más o menos...
Pero la teoría que os vamos a contar hoy, esta yo creo que pocas veces la habíais escuchado.
No está en los documentales, ¿no?
El youtuber investigador privado Alberto Canosa, ¡oy!, al que queremos mucho en este programa, ¿entonces?, él dice directamente que Kennedy que no murió en Dallas. Y la primera prueba para él es que no dejaban ver el cadáver a nadie.
Y un amigo... Que no dejaban ver el cadáver a nadie, nada, imposible. Un amigo de la familia y tal, que abriendo el ataúd por debajo, un ataúd muy especial, metálico además, que pudo ver el cadáver entre los plásticos y tal, pero que no le dejaban ver, bueno, abrió el ataúd porque quería ver la cara, porque quería ver cómo había quedado el hombre, y se cerró, salió asustado, digo, ahí no ha visto a Kenneth, un muñeco,
un amigo de la familia... Dijo, había un muñeco, no era Kennedy, era un muñeco.
O sea, que en el ataúd había un muñeco, y igual era por seguridad. Si es que realmente había un muñeco, que yo lo dudo, vamos a poner que hay un muñeco, igual era precisamente para por una cuestión de seguridad, para que no fuese violentado, para que nadie le hiciera nada, si iba a haber una procesión o algo así, no sé.
¿Pero por qué tanto misterio? ¿Por qué tanto misterio con el asesinato de Kennedy? Alberto tiene sus teorías.
¿Qué pasó? ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué no podían ver el cadáver?
Claro.
¿Cuál era el problema? Aunque hubiera estado deformado por los disparos, ¿no? Pero bueno, cuando hacen los médicos la autopsia, se hace visible, se hace unos escritos de que ha muerto, aunque sabían que había muerto, sí, aunque no lo saben perfectamente.
Sí, la partida de función.
Pero, sí, todo disparo, está, pero no. Porque no, fue además muy, muy, muy de loco, ¿no?
Si tú vas a la tumba de Kennedy...
Sí.
No te vas a encontrar nada. La tumba de Kennedy está vacía, según Alberto Canosa.
A ver.
Intenten hacer una exhumación al cadáver de Kennedy en el cementerio Arlington. Puede que un día se haga. Puede que un día se haga.
¿O no?
Pero les voy a dar algo como una sorpresa de lo que va a suceder.
Ojo, a ver.
Que cuando abren el ataúd, para hacer una averiguación concreta de el caso de su verdadera muerte, y verá que el ataúd está vacío. Ya lo comprobarán y se acordarán lo que yo digo.
Pues ahí lo tienes.
Vaya sentencias, ¿eh?
Kennedy no murió en Dallas. El ataúd está vacío y el primer cadáver que enseñaron a la gente era un muñeco.
Me gusta porque dice, vayan ustedes ahí al cementerio a ver si les deja hacer una exhumación. Hombre, evidentemente no te van a dejar. Alberto, ¿cómo te van a dejar? Que te pongas ahí acá, por Dios. Pero bueno, no sé.
¿Y lo del muñeco? ¿Cómo lo explicas?
Bueno, eso del muñeco lo dice él. Eso del muñeco lo dice él. Pero bueno,
También dice que los aviones del 11S eran hologramas.
Bueno, claro, no, sí, sí. Claro, como así dice que, tantas cosas,
claro, claro,
puede decir lo que quiera.
Un aplauso para Alberto Canosa,
bravísimo,
nuestro youtuber favorito,
bravísimo,
investigador privado y conspiranoico.
Bravísimo.
¿Cuáles son los países más ecológicos del mundo? Tenemos la lista. Y ojo, porque España está entre ellos. Sígame, Ana. Buenos días.
Muy buenos días, liantes. ¿Cómo estamos? Hoy os voy a hablar sobre una investigación realizada el pasado mes de abril que revela cuáles son las naciones más verdes, sostenidas y comprometidas con el medio ambiente, analizando los datos de más de 30 países. Y es que la multinacional Drive Electric realizó un estudio en el que se tenían en cuenta factores como el número de vehículos eléctricos en carretera, así como la cantidad de energía renovable utilizada para poder determinar qué países son los más ecológicos del mundo. Los investigadores revelan las naciones que están trabajando para fomentar hábitos ecológicos y así avanzar hacia un futuro sostenible. En primer lugar, nos encontramos con Suecia, que es el país más verde del mundo, seguido de Finlandia, Alemania, Suiza, Francia y España, quedándonos en un sexto puesto que no está nada mal. El top 10 lo completan Reino Unido, Japón, China y Brasil. Además de esto, el estudio destaca que España es el tercer país con mayor consumo de energía solar, solo por detrás de Australia y Hungría. No obstante, España es líder mundial en producción de energía solar y se espera que la capacidad de energía solar de España experimente un fuerte crecimiento para el año 2030. ¿Y vosotros, liantes, cómo lo veis? ¿Os gustaría seguir creciendo en energías renovables? ¡Hasta la próxima!
Gracias, Silvia Meana. Esto es Desayuno con Liantes en la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es martes 9 de julio de 2024. From my heart and from my hand, why don't people understand my intention? Serapio Cano Bayer, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos con un par de planes de agenda, un par de cocinas que podemos hacer hoy en Asturias, venga.
Miren, empieza hoy mismo el Festival de la Sidra de Nava, ¿de acuerdo? Va a empezar hoy, aunque digamos que se va a desarrollar ya fuertemente durante todo el fin de semana. Es lo primero que les quería contar para que lo tuviesen en cuenta, que es una cita muy, muy importante y la que da, como yo digo, el pistoletazo de salida a la temporada de sidra veraniega. Y hoy también les voy a llevar de nuevo al Ayuntamiento de Siero, porque en la 41 semana de teatro de la Pola Siero, hoy se va a interpretar Chefs. Chefs es una mirada divertida sobre el fascinante mundo de la gastronomía en un formato de obra de teatro que van a hacer los grandes de Illana Teatro, como siempre en el auditorio. Y pueden comprar las entradas en sieroentradas.com.
8 euros
sí,
y 8 de la tarde, el
espectáculo. A las 8 de la tarde, hoy martes 9, con esa mirada divertidísima al mundo de la cocina. Y vamos a cerrar hoy, si les parece, con un cumpleaños. Hoy, tal día como hoy, de 1946, nació el que fuera el cantante de la banda AC/DC, que se llamó Bon Scott, ¿vale? Fue el cantante durante un tiempo de esta archiconocida banda. Así que, si les parece, con una canción de AC/DC, podemos cerrar la agenda de hoy.
Highway to Hell.
Me gusta mucho.
AC/DC. Gracias, profesor Serapio Cano Valle.
Vale, adiós a todos. Hasta luego. Adiós. Adiós a todos. Hasta luego. Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós. Adiós. Yeah.
Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
Buenas, hombre, ¿qué tal?
Vamos a dedicar este último tramo de hoy, martes 9 de julio, a estas noticias de cine, a unas noticias de cine bastante curiosas. La primera, han hecho una entrevista a Emily Blunt y ha revelado que ella era el plan A de Marvel para ser la Viuda Negra, pero no pudo rodarlo porque estaba haciendo los viajes de Gulliver y entonces llamaron a Scarlett Johansson. Y dice que, bueno, que cada vez que se acuerda, pues que le da bastante rabia, ¿no? No haber sido la Viuda Negra. Eso ha dicho Emily Blunt. ¿Conocías este dato, Miguel Ángel?
Sí, sí lo había escuchado hace un tiempo. A ver, sí tiene más sentido, por cómo es incluso físicamente el personaje. Tampoco es a lo mejor la elección más idónea, pero dentro de las que había, pues sí, tenía sentido.
¿Te hubiese gustado más Emily Blunt que Scarlett Johansson de Viuda Negra?
El problema son las películas en sí, claro, el resultado final. Pero sí, yo creo que pega más, porque yo Scarlett Johansson es que no me parece demasiado creíble como espía rusa. De hecho, yo no soy ruso, pero la gente que conozco que es rusa, cuando lo ve, creo que le salen como sarpullidos.
¿Ah, sí?
Cada vez que la escuchan hablar en ruso. Tiene un cuerpo más estilizado, Emily Blunt. O sea, Scarlett Johansson tiene mucha más curva, pero Emily Blunt tiene más, a lo mejor, el físico del personaje del cómic.
Seguimos hablando de superhéroes. Ya han filtrado fotos del rodaje de la nueva peli de Superman. El actor que hace de Superman se llama David Cornsworth y ya hemos visto en todo su esplendor el nuevo traje de Superman. No sé, ¿cómo has visto este primer look del nuevo Superman?
A ver, es una mezcla de los otros, yo creo, ¿no? Porque lo que está bien, a mí lo que más me gusta, yo creo que es que la capa es como la de Christopher Reeve, o sea, que lleva el logo amarillo detrás, ¿no?
Lleva la S amarilla,
de
sí.
La capa. Y bueno, que le han traído otra vez de vuelta el calzoncillo rojo por encima de las mallas azules.
Que es más clásico, sí.
Que en la versión de Zack Snyder, pues eso se había eliminado. Pero, por ejemplo, el logo es bastante similar al de los años 30-40. Es un poco parecido al de la versión de Snyder. Lo que pasa es que, bueno, el tejido y todo era distinto. Pero bueno, a mí
aquí los colores quizá más primarios, más...
Sí,
más
a
saturados.
Ver... A mí, sinceramente, me parece un traje como de cosplayer de una serie. No me parece. Luego habrá que verlo cómo queda en pantalla. Pero el tema es que, a pesar de que es mucho más moderno y está hecho con un material muchísimo mejor, en teoría, que el de los 70 de Yvonne Blake, que era un pijama, sigue siendo mucho más creíble el de los 70. Y yo creo que es también por la persona que se pone el traje. Y yo creo que esa es la clave. Tú ves una imagen de Christopher Reeve posando con el traje en su momento de esplendor, en la primera película o en la segunda, y es imponente. Estos muchachos no son imponentes. Es gente, sí, unos tíos cuadrados, pero ¿eso qué significa? Superman no es un culturista tampoco. O sea, qué decirte. Es lo que te digo, transmitir ese aura que, ya te digo, que esta gente yo creo que no lo impone. No se trata, lo que te digo, no se trata de poner un tío muy alto y cuadrado. Es otra cosa, es lo que te digo, un aura.
Y una última noticia, vamos a aclarar esto porque con esta noticia hubo muchísima confusión. Sony anunció que despedía a 250 trabajadores de una de sus fábricas de discos y que abandonaba el formato físico, el DVD y el Blu-ray. Y muchos anunciaron que es que iban a dejar de sacar películas en Blu-ray, en DVD, iban a dejar de sacar discos e iban a apostar solo por el streaming. Esto no es del todo así. Es un poco así, pero no es del todo así. Vamos a aclarar esto, Miguel Ángel. ¿Exactamente qué es lo que va a hacer Sony?
No, pues lo que va a hacer es dejar de fabricar paulatinamente, porque no creo que sea de un día para otro, pero va a dejar de fabricar lo que son discos grabables. Es decir, pues o DVDs o Blu-rays, pero bueno, sí, pues vírgenes o para grabar, quiero decirte, no...
Pero va a seguir sacando películas,
claro,
en Blu-ray,
no,
y en DVD.
El formato físico va a seguir estando ahí y los títulos de Sony que consideren que van a editar en formato físico, en DVD o en Blu-ray, van a seguir saliendo, no los van a dejar de editar. Pero la cuestión es más que van a abandonar
eso, ese formato para la grabación de datos, por decirlo así, ¿no? El uso más relacionado con la grabación de datos, ¿no? De soporte virgen, ¿no? De un soporte para que tú grabes físicamente tus datos. Pero bueno, eso no importa demasiado porque sigue habiendo un montón de casas, desde Philips, que es la que tiene la patente del CD, hasta un montón más, Verbatim, y un montón que van a seguir fabricando discos. Con lo cual, es un poco una noticia que no, tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Es como al
es
final
más como lo han vendido, es más el clickbait que
sí, y aparte que es ya un momento que yo creo que eso ya da igual. Yo creo que el porcentaje de gente que guarda sus datos o que graba cosas en CDs es muy mínima ya, ¿eh? La gente sí. Ya, si lo guarda, lo guarda en discos duros
o en
cosas
nube.
Así. O, ya te digo, en algo físico, no, por supuesto, en la nube también, ya cosas virtuales, por supuesto, pero en lo que es algo físico que tú puedes ir con ello en la mano.
¿Vas con un pincho o con un disco duro, sí?
Entonces, por eso te digo que ya los CDs, los DVDs, bueno, los Blu-rays ya no te digo nada, porque es un formato que ni siquiera a nivel del consumo de ocio acabó de pitar. O sea, la gente sí ha comprado y tal, pero vamos, no tiene ni una ínfima parte del impacto que tuvo, por ejemplo, el DVD.
Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana jueves. Mañana miércoles a las 7:30 de la mañana. Ya sabéis, de 7:30 a 8 y de 10:30 a 11. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
Venga, chao.
Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana.